Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
Hola, muy buen día para todo el mundo. ¿Qué dicen? Estamos en un viernes y yo me escucho con eco, a ver si lo puedo solucionar. Ahí está un poquitito mejor. Es viernes, estamos en la previa del viaje que vamos a hacer para Resistencia. Nos vamos para el Chaco a ver a Boca. Es día de Copa Argentina. Mañana el debut del equipo de Ibarra. Sí, todavía de Ibarra, aunque en los medios de comunicación lo den prácticamente afuera a todo el mundo. Pero hoy es feriado en la República Argentina, el 24 de marzo es el Día de la Memoria. Yo me siento parte de la generación de la democracia, era muy chiquito, nací en plena dictadura. Mi día de nacimiento es el 2 de diciembre del año 1976. No sé cómo decirlo, si habrá sido fortuna o qué. La verdad no me parece que hasta sea el término para aplicar, pero no se me ocurre uno rápidamente. Mi familia siempre fue gente laburante, vivió por y para el laburo, sigue siéndolo, de hecho, y me pasaba todo muy de costado, ¿no? Y nos enteramos muchos años después de lo que verdaderamente ocurrió en esos años. Vaya uno a saber, tal vez no estar tan metido, no estar tan interesados, no haber sufrido algo directamente en la familia, cercanos o amigos. Pero pasó, y nadie puede ocultar ni evitar sentirse parte del horror que vivió la Argentina desde el año 1976, desde el 24 de marzo del año 1976 hasta el 82. Y porque hubo una guerra en el medio, y porque murieron muchos pibes, porque quedaron tan mal tantos miles de otros pibes, y más de los que murieron en la guerra de Malvinas se terminaron suicidando. Miren todo el daño, ¿no? Todo el daño provocado. Ni hablar de las cuestiones económicas, de las penurias que llevaron a nuestro país y los desaparecidos, los miles de desaparecidos. A mí siempre me resulta estúpido y ridículo escuchar la discusión de cuántos desaparecidos hubo en aquel momento. Algunos te dicen 6, 7, 8, otros 30.000. ¿Importa? ¿Realmente eso es una discusión? ¿O eso es banalizar una tragedia? La tragedia más profunda que tuvo la historia de nuestro país. Ya haya sido uno, es gravísimo. Y todavía estamos en el chiquitaje de discutir cuántos. Es una pavada. Hoy es el Día de la Memoria, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de justicia. Respeto para la gente que sufrió mucho en ese momento. Respeto para todos. Porque, como dice una canción de Los Piojos, si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Si no existe la memoria, corremos el riesgo de repetir errores profundos, errores que nos llevaron a la mayor tragedia de la historia de este país. Este día, este año, los años anteriores y los años que vienen, todos siempre tenemos que gritar que eso nunca más. Le doy la bienvenida a todo el mundo, ¿eh? Porque no solamente fútbol, no solamente Boca está en nuestra cabeza, somos parte de una sociedad y por supuesto que estamos involucrados en todas las cuestiones que nos toca y nos refiere. Los saludo a mis compañeros, si es que están aquí, está Lean Valdés en detrás de cámara, te saludo, Lean. Está el Flaco Fornés, está Nico Tedeschini y ahora en un ratito nomás va a salir Fafi Pérez, que él ya está en Resistencia, ¿eh? Él es el primer adelantado del equipo de Cadena Ceneice, ya está esperando ahí la llegada de Boca, que va a ser cerca de las 4 o 5 de la tarde. Hola, Flaco Fornés, ¿cómo andás? Bienvenido, buen mediodía.
Buen mediodía, Marce, Nico, hola a todos. Como que agregar a lo que vos decís, ¿no? Mis condolencias a todos los desaparecidos y nunca más. Y memoria, señores. Esto solo se repara con memoria, si se puede reparar algo. Pero mis condolencias para todos. Más que eso, no sé qué decir. Es un momento duro para la historia argentina, pero solamente con memoria para que no se repita. Porque eso no puede pasar más.
Exactamente eso. Que no se repita. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y hacerles entender a los chicos que no lo han vivido ni de cerca, ¿no? quien nace un, tantos años después, como comentamos ahora, seguramente está muy abstraído. Bueno, estas fechas son, son justamente para aprovechar para eso. ¿Qué pasó, papá? Bueno, lo que pasó es esto, esto, esto y lo otro. Hola, Nico, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
¿Qué tal? Bueno, mediodía, Flaco, Leandro, Marcelo, todos los que están conectados al mediodía, los que nos siguen en las repeticiones en las 6, 12 de la noche y 8 de la mañana. Además de la previa de Boca, para mí personalmente es un día muy especial. Yo voy a estas marchas desde el secundario, así que, porque si bien yo soy un hijo de la democracia, yo nací en el 84, parte de mi familia no llegó a tener desaparecidos, pero sí llegó a tener problemas muy importantes durante esa época. Mi vieja en el secundario no la pasó bien. Algunos que estaban en la iglesia tercermundista en aquel momento tampoco. O sea, fue una época muy, muy brava. Mi viejo estuvo a punto de ir al Beagle, porque todo el mundo habla de Malvinas, pero antes de Malvinas hubo un conflicto que estuvo a punto de ocurrir, que era el Beagle, y ahí estaba claro. Mi viejo, mi tío zafó por número bajo. O sea, historias hay por todos lados de gente que ha sufrido esa época, y por eso yo voy todo el tiempo y uso constantemente esta remera.
De alguna manera, todos en este país estamos atravesados por ese hecho, ¿no es cierto? Es así, es lo que nos tocó vivir. Hola, Lea Maldés, ¿cómo estás? A la distancia, pero siempre junto aquí a nosotros. ¿Cómo andás? Buen mediodía para nosotros.
¿Qué tal? Bueno, espero que me escuchen bien. La verdad que ingresé unos minutitos simplemente por las palabras sentidas con las que arrancaste, Marce, se sumó el Flaco y después siguió Nico, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia algo politizada, con los problemas, o sea, con conocimiento de lo que pasó y el punto tal que yo sé qué día me engendraron, yeah. Porque fue la única vez que se vieron mis viejos, así que con eso estoy diciendo bastante. Pero bueno, la historia es que me parece que no es un día más, no es un día feriado para celebrarlo, sino para conmemorarlo, para pensar y para que eso que es un eslogan no quede solamente como un eslogan, ese nunca más, sino que quede como un verdadero sentir nacional, ¿no? Un sentir patriota. El límite es este. El límite es este. Estemos como estemos, la pasemos como la pasemos, nos vayamos algunos por pensar en un futuro distinto, lo que fuera, pero el límite está más que marcado por la historia y hasta ahí no hay que llegar bajo ningún concepto, pretexto, excusa, lógica, viabilidad, petición externa, petición interna. No, hasta ahí no. Después, por todo lo demás, la democracia dentro de los sistemas políticos es el menos malo de todos y la realidad es esa. No llega a ser no llega a ser bueno, pero es el menos malo de todos y es perfectible, así que cuidémoslo, que mucha gente perdió la vida, mucha gente tuvo que dejar su familia, sus cosas, sus bienes, su historia, su pasado, su personalidad, su nombre, su documento y tantos etcétera para que hoy, y hace ya bastantes años por suerte, tengamos democracia, que no es solo votar, muchachos, no es solo votar.
Ni votar más ni menos que...
Es un ejercicio dentro de democracia, es uno de los tantos que la democracia te da.
Entre otros tantas cosas, ¿no? Que tuvo que dejar, perdón, la gente... Sí, Lean, sí.
Sí, no, perdóname, Marcia, que te interrumpa. Otro es este, el hablar libremente, el poder, obvio, decirnos lo que se nos canta el culo. Porque aunque totalmente parezca una verdad de perogrullo, esto que es tan que lo tomamos con tanta naturalidad, antes no existía. Y no era cuestión de tecnología. Así que bueno, con esto quiero cerrar y no quitarle más tiempo. Y vuelvo a seguir trabajando en el día.
Atrás de cámara.
Un abrazo gigante y vamos a escuchar a quien está ahí dando vuelta, que debe tener muchas cosas por decir.
Entre tantas cosas que le han sacado a una parte del pueblo argentino es su identidad, ¿no es cierto? Su identidad. Ahí sí la viví de cerca. Yo fui compañero de secundario de dos mellizos. Por ahí alguno lo tendrá en mente. ¿Se acuerdan de los mellizos Miara? Que en realidad sí, su apellido era los mellizos Reggiardo Tolosa. Bueno, yo fui compañero de secundaria. Una historia que la viví de cerca. Por eso, el perder la identidad o el no tener claro cuál es tu identidad debe ser muy embromado. Bueno, el respeto para el día que se conmemora en esta jornada 24 de marzo. desde hace unos años y supongo que quedará para siempre y está bien que así sea. Saludo a Fafi Pérez, que está en Chaco con Resistencia, esperando por la llegada de Boca ahí en el hotel. Hola, Fafi, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
Marce, ¿cómo andás? Saludo para vos, para el Flaco, para Nico.
Muy bien, muy bien.
Para toda la audiencia, ¿cómo va?
A ver, contanos, ¿cómo está el clima allá? Los hinchas de Boca ya andan merodeando por la ciudad de Resistencia. Boca, ¿a qué hora llega exactamente al Chaco?
Boca llega a las 4, va a estar llegando aquí al hotel. Me están llamando.
Justo ahora.
No, pero no sé quién es, así que no
se atiende. Okay.
Mirá, miren.
A ver. Mirá qué lindo. La vista panorámica de la ciudad de Resistencia. ¿Mucho calor?
No, la verdad llegué y me puse con el aire.
A full.
Mirá, todo junto, pará.
Dale, nos está haciendo un paseo por el Chaco.
Por el hotel.
A ver, ¿qué trae? Estamos esperando las novedades de Boca. Se fue, ya nos mostró la ciudad de Resistencia. Nosotros vamos a estar ahí, ¿eh? Pero, a ver, no, para que le trajeron la comida, por lo que veo. A ver que no se vio, ¿eh? No se terminó de ver. Yo mientras les cuento que a la gente voy a estar casi en la misma secuencia que Fafi Pérez. Vamos a estar haciendo el entrebostero. Hoy hay entrebosteros a las 9 de la noche. Vamos a estar ahí en Chaco. Viajamos con Gonzalito Zuli. Ya le expliqué todo el problema que tenemos con la falta de conectividad en el Estadio del Chaco, ¿no? Bueno, entonces decidimos que vamos a viajar dos personas. Vamos a viajar Gonzalo Zuli, que va a estar ahí en la zona de vestuario. Mañana puede ser un día importante, no lo sabemos. Y yo, para comentar desde ahí, va a relatar Angelito Apelia desde acá de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ya saben que a nosotros no nos gusta mentir de nada. Cuando estamos todos, y cuando no podemos estar todos, en este caso también lo decidimos, viajar solamente dos personas, porque la verdad, el riesgo que se corre de ir todos para allá y que no pueda salir la transmisión al aire era muy alto. Fafi, entonces, a ver, contanos. Primero, ¿a qué hora llega Boca y después novedades del equipo, obviamente?
A las 4 vas a estar aterrizando en Corrientes. Hay que tener en cuenta que el partido es en Chaco, en Resistencia, y que el hotel de Boca también está aquí en Chaco, así que tienen aproximadamente unos 30, 40 minutos con el camino despejado por la policía para poder llegar, a tener que cruzar el puente que divide Corrientes de Chaco, para estar llegando aquí a lo que es el hotel. Por el momento no vi hinchas, entiendo que ya está todo vendido para mañana. Es más, cuando salió la noticia oficial de Copa Argentina que Boca jugaba aquí, había hinchas que se pusieron directamente hasta acampar, a lo que era causante. Sí. Bueno, el tema es que también Boca hace mucho no juega acá, y no todos tienen la posibilidad de ver a Boca tan seguido.
No, obviamente. ¿Alguna variante, alguna modificación del equipo que contábamos ayer?
Confirmado todo, lo confirmó ayer el técnico, lo ratificó hoy en la práctica, en un táctico en pelota parada que hizo hoy. Chiquito Romero no viaja, va a venir Leandro Bray para aquí con Javier García, que va a ser el arquero titular. El Chelo Weigand, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandes, Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Martín Pallero, Darío Benedetto y Miguel Merendiel.
A ver, yo pregunto primero por las ausencias que más me llaman la atención. Te podría preguntar por qué Ramírez, pero bueno, ya está, no voy a ir a eso. Esperemos que le vaya bien mañana. El tema del doble 9, ¿es algo porque tiene ganas de probar una variante distinta o es simplemente porque Langoni no puede estar por alguna molestia?
No, Langoni ya trabajó a la par hoy. Es algo que ya tenía en la cabeza el técnico de Boca, y no ve con malos ojos volver al 4-4-2 para intentar aprovechar el doble 9. Entendiendo que quizás con los laterales que tiene no son tan ofensivos, porque Weigand y Sandes no es que se destaquen por ser ofensivos, como sí quizás por ejemplo de Fabra o Valentín Barco, para no poner siempre el mismo ejemplo. Pero es una buena prueba, lo ha hecho ya durante algunos segmentos del partido, y entiende que el partido de mañana es una buena oportunidad para ensayarlo.
Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta para Fafi Pérez, Nico, Flaco?
Nada, principalmente no. Estamos hablando de 8 cambios y quería hablarle desde un punto de vista táctico. ¿Boca está pensando más en atacar por el medio en lugar de por los costados con esta formación?
Sí, y de asistir al doble 9, no tanto con los laterales, sino con los volantes. Por eso la inclusión de Medina, bueno, ayer hablaba. En el 4-3-1-2 necesitas al viejo 8 y al viejo 11. ¿Quiénes son los dos que más tienen esas características? Después vamos a lo futbolístico, pero en cuanto a características, mejor que Medina y, y Ramírez, que son y que sienten esa posición, nadie. Bueno, por eso también Pallero suelto. En algún momento del partido, a Pallero lo vamos a ver pegadito a Varela, sobre todo cuando ataque Olimpo, si es que, es un equipo fuerte, que seguramente vaya a jugar con también un tradicional 4-4-2, pero vamos a verlo a Pallero, más que volviendo por la banda, pegadito a la Varela cuando Boca se repliegue, formando, sí, un marcado 4-4-2, con Medina y Ramírez por los costados.
Como con juega con Banfield, juega de doble 5 a veces.
Exacto. Y bueno, que ha entrado contra este último partido, jugó contra Banfield. Entró a jugar de 5, por ejemplo, Pallero.
Sí, claro, ese ratito. Bueno, para mí no hizo bien ese ingreso, más en el momento del partido. A mí me sale rápido la pregunta: ¿qué está pasando con Oscar Romero? Pues la verdad que de pasar a ser casi un jugador imprescindible, que muchos coincidíamos que era el motorcito de juego de Boca, al banco de los suplentes y no estar en los últimos partidos, la verdad, ¿qué sorprende? ¿Algo en particular?
Un tirón de orejas para que no piense que tiene la titularidad asegurada. Nada más, momentos de oportunidad también para Pallero. No brilló contra Instituto, pero hizo ese gol cuando la pelota quemaba. A él le generaba una falta, él se hizo cargo, pese a que Villa, que es el encargado de la pelota parada, le dijo, le pego yo, él se agarró la pelota y dijo, voy yo, la colgó en un ángulo, hizo un gol, remató de media distancia, que es lo que pide también el cuerpo técnico. Entonces, en los casilleros para el cuerpo técnico, Pallero cumplió en el último partido, tiene más para demostrar, y qué mejor que, si tiene para demostrar, que siga en continuidad siendo titular, porque si vos demostrás, pero después al próximo partido vas al banco, mucho tampoco tenés. Bueno, esta es la oportunidad para el ex volante de Banfield. Pero vamos a hablar de lo importante, de lo que quiere saber la gente.
¿Qué es lo que quiere saber la gente?
Dale.
Del técnico.
Sí, igual yo dije que no iba a dar nombres.
Por respeto. De los rumores, de los números de teléfono, de las fotos que están circulando, de todo eso, decís vos, Fafi.
No, eso no.
Fotos circulando.
Ahora es medio bravo entrar en eso.
Sí.
Igual hubo un desconcierto igual, de la dirigencia de Boca por ese encuentro, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Uh-huh. Y no está trucada la foto. Hay una que sí está trucada, hay otra que no. El lunes fue la reunión. El martes yo les dije, Boca juega el sábado y yo no les aseguro que Ibarra el lunes dirija la práctica.
Sí.
El lunes va a dirigir la práctica Ibarra. ¿Por qué? Y sin importar, bueno, salvo que sea una catástrofe mañana, cosa que no queremos todos.
No, nadie.
Si Boca gana, hay que ver la forma. Hay que ver la forma, porque Boca puede ganar en el último minuto con un gol, puede pasar por penales. Si Boca pierde, yo creo que el mismo técnico va a dar un paso al costado después del partido, Dios quiera que Boca no pierda. Pero acá hay algo muy importante. Riquelme está en España. Acá no se va a tomar ninguna decisión hasta que Riquelme no esté en Buenos Aires. Y Riquelme, cuando vuelve de España, va el lunes al sorteo de la Copa Libertadores. Es decir, desde el martes en adelante se van a tomar decisiones. ¿Hay una lista de técnicos? Sí. ¿Para ahora, para dentro de un mes o para dentro de un año?
Esperame un minuto. Desde el martes se van a tomar decisiones. ¿Pero seguís en la misma postura, sea cual sea el resultado del sábado?
Sí, porque el Consejo de Fútbol, vuelvo a decir, prioriza la salud del técnico de Boca, no lo ven bien después del episodio que tuvo, y además a eso, sacando lo deportivo y lo futbolístico, que también es importante para quienes manejan el fútbol en Boca, ven como una ruptura entre el cuerpo técnico y el plantel. Sobre todo por esa charla, que en realidad fue un monólogo de Ibarra, que los jugadores tuvieron la oportunidad de expresarse, de mostrar algo en lo que no estaban de acuerdo, lo que sea, y que nadie habló, que fue eso, un monólogo del técnico de Boca, y entienden que esta situación parece ser irreversible. Por eso se va a esperar el partido de mañana, pero yo no sé, y yo dije el lunes, bueno, el lunes para mí va a entrenar, salvo una catástrofe, por esto que digo, Riquelme no está en el país. Cuando vuelva el encargado del fútbol en Boca, se va a tomar una decisión, sobre todo porque va a faltar un partido para el comienzo de la Copa Libertadores. Y si hay que dar un golpe sobre la mesa, la idea es darlo antes del comienzo de la Copa y no durante.
Yo te iba a preguntar si con este panorama el técnico de Boca podía más o menos tener un croquis de un equipo titular para lo importante, el inicio de la Copa Libertadores, pero me parece que ya es medio en vano, ¿no? Hacer esta pregunta a esta altura.
Boca juega contra en una semana. Bueno, faltan 8 días ahora, porque todavía no es sábado. Boca
para que empiece la Copa son más o menos 2 semanas, desde hoy, hoy es 24 de marzo, en la semana del 3, 4 y 5 de abril, Boca juega su primer partido de la Copa Libertadores. Todavía no hay sorteo, se sortea este próximo lunes. Pero, de verdad, hoy no podemos pensar en una estructura de saber que estos son los 11 titulares de Boca. Me parece que no está.
Es que a eso iba, faltan 8 días para el partido contra Barracas.
Sí.
De acá al partido contra Barracas falta una eternidad. Créanme que va a ser para Boca esta que viene ahora una semana larguísima. Con Mama. Cosas importantes, porque está el sorteo de la Copa Libertadores, siempre es importante conocer a los rivales, empezar a preparar. Y también para el público que le encanta viajar, para empezar a preparar también sus viajes, para saber cuándo juega Boca de local, puede llegar a ser 4, 5, 6, o puede llegar a ser recién en la segunda fecha, porque va a ser la vuelta del Changuito Ceballos, andarán con el grupo, una buena noticia, y sobre todo por esto que vengo contando, porque no se sabe qué va a pasar con el técnico.
Claro. Claro, y la verdad es muy difícil especular un montón de cosas. Ya Nico hizo referencia, la verdad, sí. Ayer salieron fotos con protagonistas de Diceo, Mauro Martín y otro miembro más, suponemos que de la barra de Boca, hablando con un supuesto negro Ibarra que estaba de espalda. La verdad no se ve que sea él, pero la figura pareciera ser el técnico Boca. Yo quiero decir, no tengo nada para decir de eso. Nada. No tengo nada para decir, no tengo nada para decir, ¿está? Flaco, cuando Fafi dijo el tema de los jugadores y esta poca comunicación o una comunicación negativa a esta altura, vos hacías así con la cabeza, asentías. ¿Por qué?
Sí, porque, a ver, es la única manera, ¿no? Porque yo lo vengo diciendo, está bien que a vos te ubiquen mal tácticamente y que no encuentres tu forma tácticamente, dónde te ubicás en la cancha, pero el desgano es notorio. El desgano es notorio. Y es como dijo Fafi, está rota la relación entre Ibarra y el plantel. Porque si no, yo creo que el negro no se iría. Es más, tengo mis serias dudas de que el negro se vaya.
¿Para vos se queda? ¿Sea cual sea el resultado?
Tiene que ser un resultado, pero el peor, ¿no? Uh-huh. Aparte de quedar eliminado, el peor resultado, ¿no? Porque vos podés quedar eliminado por penales y así, pero tiene que ser el peor resultado y quedar eliminado. Porque si no, el negro no. Hoy por hoy, mirá, tengo mucha duda. Porque yo creo que el negro Ibarra está caliente. Hoy el negro Ibarra se calentó.
Ayer, no más, ayer no en las declaraciones, yo lo noté, así como decís vos, caliente. Sí, enojado.
Sí, no es el mismo Ibarra, Pero, no sé si Fafi tiene lo mismo que yo, pero está más cerca de él. Pero para mí, no es el mismo Ibarra, está caliente. Y cuidado con los jugadores.
Bueno, habrá que estar atento. Habrá que estar atento. Fafi, bueno, ahí vas a estar, ¿no? En la llegada del hotel y en la medida que nosotros podamos averiguar algo, obviamente que. Que lo contaremos a
Quiero
la gente.
Quiero marcar algo más, Marce.
Sí, diga.
Mañana, el lunes, en un mes, en un año, cuando se tome la decisión de correr del cargo a Ibarra o que él mismo tome la decisión de salir de ser el técnico de Boca, la idea que tiene el Consejo de Fútbol es que no se corte la relación Ibarra-Boca, que continúe trabajando en otro sector de club, ya sea en Ezeiza, ya sea en el Consejo de Fútbol, ya sea con Chiche y con Blas, no sé, estoy diciendo cosas en la formación de las juveniles, lo que sea, pero la idea es que Ibarra continúe trabajando en Boca.
También quedó claro eso en la declaración. ¿Sí? No, y perdón, ¿sabes qué? Sí. Yo saco de esa conclusión escuchándolo a Ibarra ayer, cuando él hablaba de agradecimiento, ¿no? Y separándose... Sí, flaco, cómo no.
Fafi, escuchame una cosa. Yo tengo algo, un dato... No lo puedo confirmar, pero me llegó algo. Es que le pueden bajar a un tipo de más carácter como a Blas, ¿sí? Para que lo acompañe.
Se pensó, tanto en él como en Pico.
Sí, no, te hablo de carácter fuerte, Blas, ¿no? Pico
a ver,
pero un Blas.
Ustedes están especulando que le pongan a Blas Junta como parte del cuerpo técnico del negro. ¿Eso?
Sí, para mí. Tengo ese rumor, no sé si es. No lo pude confirmar. Pero yo
seguiría porque, el mismo problema endógeno, flaco, porque estamos hablando de constantemente agregar gente dentro de la estructura del consejo.
No. ¿Por qué? Pero vos cambiás tu relación, te haces respetar más con el plantel, porque el plantel no se te puede parar, no lo saque 15 minutos de segundo tiempo, no me saque porque me quema, yo te saco cuando quiero. Y cuando a mí me parece que no me estás rindiendo, te saco. Simple, soy el técnico y te la bancás. ¿Entendés?
Sí, sí.
¿Y quién se le va a
plantear? Por eso un Blas.
Claro, no era una referencia a Blas Junta en sí, sino a la idea de intercambiar piezas.
¿Cuál es? Un Blas Junta. Te digo, uno que no sea del consejo, si no por el consejo podés bajar a Chicho, podés bajar a, no sé, a Cassini, pero un Blas, te digo yo, ¿no? Porque no está en el consejo.
Claro, para quienes no lo sepan,
con el consejo directo.
Para quienes no lo sepan, Junta está trabajando en Boca desde el inicio de esta gestión y es el encargado general de las divisiones inferiores junto a Chiche Soñora. Digamos, la cabeza principal es Blas y Chiche Soñora es el que lo acompaña. Es el coordinador general de las divisiones inferiores. Bueno. Veremos qué es lo que pasa. Me parece que Fafi habrá tenido que desconectar. Ah, no, se había puesto en negro. Ya va a venir Pancho, ya vamos a analizar Olimpo y a Blanca. Yo también tengo que estar.
Yo me voy a comer.
Y Fafi teniendo que ir a comer. Así que te veo en un rato allá en el Chaco, Fafi. Te mando un abrazo grande.
Te espero, aquí estamos. Abrazo grande a todos.
Abrazo grande, buen almuerzo. Bueno, seguimos nosotros esperando por Pancho, que a las apuradas y como corresponde hizo el informe de el rival de Boca. Justo entró Pancho. A ver, lo quiero saludar porque yo también me tengo que ir. Le anticipo a la gente que ya tengo que ir huyendo hacia Aeroparque porque si no se va el avión. Hola Pancho, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Porque este auricular es...
Quédate,
lo encontré por ahí.
Te diría que se escucha mejor que nunca, se escucha perfecto, Pancho. A ver, haceme un breve resumencito rápido a mí, después de con detalles vas con Nico y con el Flaco, pero como para que yo me vaya con una idea del rival que tenemos a enfrentar mañana, que es Olimpo de Bahía Blanca.
Es un equipo en formación, o sea, entrenador nuevo, recién van dos partidos que arrancó la temporada, el último partido golearon 5-0 y el primero en Rawson con Germinar le costó bastante, así que es un equipo que se está formando, que juega casi 4-4-2, que como mostré en Twitter el 11 es rapidísimo, ahí en esa foto que ven está en el área y después termina definiendo a los 10 segundos.
¿Cómo se llama? Aquí ya lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se llama el famoso 11?
Santiago Gutiérrez. Muy rápido. Sí, es básicamente el único que juega bien por afuera. Después hay otro, el 10 que es Amarilla, que hizo dos goles el fin de semana. Toledo, que es una torre, que aguanta todo, así que le van a tirar pelotazos a él, que es el único que queda arriba. Y después es un 4-4-2. La temporada pasada quedó afuera en semifinales con Villamitre. Por penales quedó afuera, había sido el mejor equipo de la temporada, pero bueno, en el mata-mata quedó afuera, y en esta temporada, después de hubo varios jugadores nuevos, otros que se quedaron, pero es un equipo más que nada en formación. Ahí vemos, este es el equipo que jugó los dos partidos hasta ahora, es un 4-4-2, a Franchino es el único más o menos conocido, que jugó en River, San Martín de San Juan, Belgrano. Después el resto no hay ninguno que sea muy conocido. Toledo ha pasado por Paraguay, por la Liga Paraguaya, por Envigado en Colombia. Amarilla jugó en Platense, en Concepción de Chile, pero la verdad que no hay muchos jugadores muy conocidos más allá de Franchino. Y después Perotti, que es el 3, que jugó en algún momento en Estudiantes, salió Estudiantes, pero hace muchísimo, así que no es un equipo de mucho nombre. Pero bueno, que para el Federal A es uno de los candidatos y busca el ascenso a la Primera Nacional.
Última pregunta y breve, y yo ya me voy a ir despidiendo de la gente hasta hoy a la noche, que vamos a volver a estar entre bosteros, pero se quedan en el Conectados con Nico, con Flaco y con el Pancho. Con Pancho.
Con el Pancho.
Pancho, querido, ya me voy para el Chaco. ¿Qué hago? Sí. ¿Me voy preocupado o me voy confiado?
Y en realidad la preocupación es por Boca, ¿no? Si no es por Boca, o sea, es un equipo que obviamente Boca tiene que ganarle sin problemas. De hecho, en el torneo pasado los cuatro semifinalistas fueron Villamitre, Olimpo, Racing de Córdoba y Sarmiento de Resistencia, y San Lorenzo el otro día a Sarmiento de Resistencia le ganó prácticamente sin problema,
3-0.
-0. Así que Olimpo está más o menos en ese nivel. Y encima es más en formación, porque el primer partido la verdad que no jugó nada bien, y el otro día sí, jugó bien, goleó, pero bueno, jugando de local, yo creo que Boca debería ganar sin problemas, pero bueno, sabemos que hay sorpresas siempre en Copa Argentina y Boca está jugando con mucha presión, así que depende de Boca, como siempre. Pero anda
Pancho, te dejo.
tranquilo, yo creo que Boca va a ganar.
Bueno, listo, te tomo la palabra. A eso vamos, a ver ganar a Boca. Bueno, vamos a laburar, ¿sí? Mañana vamos a estar desde tempranito, seguramente, empezando a las 4 de la tarde con la transmisión del cronovisor azul y oro, porque va a haber cronovisor. Viene Gustavo Pereira también con nosotros allí al Chaco y vamos a tratar de engancharnos lo más correctamente posible. Les cuento a la gente que armamos dispositivos así medio extraños, como para, aunque sea, tener la chance de transmitir vía celular. Ya les conté ayer, no hay internet, no hay línea de teléfono, nos llevamos unos aparatitos raros que nos dio Rodo y Ari para, aunque sea, poder hacer la transmisión correctamente por celular. Va a relatar Ángela Pelia, voy a comentar yo desde Chaco, junto a mí va a estar Gonzalo Zuli, moviéndose por toda la zona de vestuarios. Es un día que hay que estar presentes. No sabemos qué novedades puede haber, si es que las hay en Boca, pero hay que estar atento a todo. Este es nuestro trabajo, así que lo vamos a hacer con mucha seriedad. Y hoy a la noche, a partir de las 21 horas, los espero a todo el mundo. Después de Punto Boca, vamos a estar por lo menos 2 horitas entre Bosteros y esperando por viernes, porque esta noche, a las 23 horas, Viernes Bostero celebra sus primeros 100 programas, los primeros 100 de Viernes Bosteros. Un abrazo grande a Claudio, al Pela, a JP, a todos los muchachos que integran Viernes Bostero. Hoy cumplen 100 programas, así que desde ya que los invito a todo el mundo está invitado a los 100 de Viernes. Y engánchense un ratito antes porque vamos a estar entre Bosteros hablando de todo lo que ha pasado en esta semana en Boca. Ahora no se mueva nadie porque quedan con Nico, quedan con el Flaco, quedan con Pancho, que tenemos por lo menos por una horita más de Conectados al Mediodía. Yo los saludo. Chau, muchachos. Buen laburo. Nos vemos en un rato.
Buen viaje, nos
Tomás,
estaremos viendo, por
buen viaje.
supuesto, en Entre Bosteros, cuando estén
Sí.
allí con Gonzalo Zuli haciendo la conexión.
Y en posta los espero, ¿eh? A Nico y al Flaco Fernero los espero en posta para mañana. Chau, 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 chau.
Quédate, buen
Tomás,
viaje. Yo no tenía nada, chao, yo tenía una pregunta, Pancho, en sí. ¿Nos vamos a encontrar un equipo clásico de Cacho Ciale, que es un viejo lobo de mar del ascenso, que tiene cuatro, ha estado en Talleres, ha logrado ascender con varios equipos? ¿Qué tipo de equipo nos vamos a encontrar?
Sí, creo que a comparación del Olimpo del torneo pasado es un poco más equilibrado. Como que Amarilla se involucra más en defensa, antes como que dejaba más 4-4-2 de colgado del técnico anterior y ahora Amarilla baja un poco más, imagino que va a bajar con en Boca que juega Alan de 5, así que imagino ahí, Santiago Gutiérrez baja siempre, así que sí, va a ser un equipo duro que va a tratar de cerrarse atrás, dejando a Toledo arriba y buscándolo con pelotazos, sabiendo que tanto Gutiérrez como Amarilla son rápidos y que con espacios pueden llegar a lastimar a Boca. Después a Franchino, Ramírez, Sebasco creo que van a estar, Sebasco más que nada metiéndose bastante entre los centrales, van a estar más involucrados, pero sí, yo creo que va a tratar de ser un equipo duro, bien cerrado atrás y buscando a Toledo que va a jugar arriba solo y que puede peinar varias teniendo en cuenta la velocidad de Gutiérrez y principalmente el orden de la defensa Boca, porque el otro día fue muy desordenado, el Chelo por ahí se desordena bastante y justo ataca a Gutiérrez por ahí, va a tratar de estirar el partido, de cerrarse bien, aprovechar pelotas paradas y todo lo que hacen esos equipos del ascenso cuando juegan contra un equipo como Boca y sabiendo a su vez que Boca y Barra y Boca tienen urgencias y si el partido se estira y va 0-0 o un empate, la presión va a empezar a pesar en el segundo tiempo y por ahí Olimpo busca aprovechar eso.
Ahí estamos
va a tratar de hacer...
viendo el equipo.
Sí, sí, el equipo
es... Sí.
Es un 4-4-2 con Amarilla y Toledo de punta, Antunes, Pucheta, Álvarez y Perotti es la defensa. Estuve viendo, yo pensé que Pucheta jugaba de segundo central y Álvarez no, pero mirando los partidos, en realidad juega con el 6 Pucheta por la derecha y Álvarez por izquierda. Son Pucheta un poquito mejor manejo, Álvarez por ahí a perfil invertido le cuesta más. Después
veterano Sebasco, Pucheta, que es, 35 años.
Sí, sí, sí. Sebasco es el de los volantes centrales el que se mete más, el que releva todo. Ramírez se suelta un poquito más de juego. Ramírez es zurdo. Después Gutiérrez, como dije hoy, que es el que va bien por afuera y que muy rápido. A Franchino que va por la derecha, pero tiende a cerrarse un poquito más. Y de punta Amarilla más suelto. Amarilla es el 10, el más desequilibrante y más armador. Y Toledo, que es la torre arriba, es 4-4-2, 4-4-1-1 sin pelota, pero por ahora fue lo que hicieron en estos dos partidos, aunque en el partido con Germinal de Rawson, Amarilla como que jugó más por derecha que libre, o sea, fue por momentos, parecía que más un 4-3-3, porque Amarilla arrancó bastante por la derecha, pero el último partido ya jugó libre.
De este equipo, el que está invicto hace 18 partidos en el Federal A, a ver, yo tengo que Álvarez, Perotti, Sebasco, Ramírez, Franchino y Amarilla se mantienen referente al equipo anterior que perdió con penales a Villamitre. Que los nuevos serían el arquero García, que tiene a Antunes, Pucheta, el veterano Pucheta, el Kaiser, ese es este chico de esta casa, Santiago Gutiérrez, y Toledo.
Sí, mira, yo tengo marcado como que está en la temporada pasada, a García lo tengo ya, Álvarez, Sebasco, a Franchino, Amarilla y Ramírez. Ramírez, bueno, claro, Gutiérrez, claro. Toledo, Perotti también, Pucheta, sí, Antunes, son todos nuevos, pero eso lo tenía marcado como que ya estaba en la temporada pasada, evidentemente comparé con algún partido de la temporada pasada y a García lo tengo como que estaba.
Y después están, fuera del banco, hay Laza, Haddad, Dibuo, Ledesma, el Turbín Araujo, que jugó 3 partidos contra Boca, y el tanque Luis Vila. De los que de ese plantel, 4 jugaron solamente contra Boca, lo dijimos ayer. El tanque Vila, el Turbín Araujo, el más conocido, Franchino, que jugó 5 partidos, y Toledo. Creo que esos son los que estaban allí en el equipo.
Y un poco más de experiencia, sí.
Pancho.
Sí.
Perdona,
sí,
perdona. Claro, sí. Pancho, no, a mí me dicen que hay que tener cuidado con Ramírez porque juega bien y es tipo, a ver cómo te puedo decir en Boca para dar una identificación. Como Romero, mete esas pelotas así en diagonal.
Sí, es el doble cinco que se suelta más, sí, con mejor manejo, mejor pegada. Sí, sí, dentro de todo interesante. A mí me llamó la atención Ramírez, que juega bien, y después me gustó mucho Gutiérrez y Amarilla también, me parece muy interesante. El otro día Amarilla arrancó el partido, erró un penal y se recompuso, terminó haciendo 2 goles, la verdad que muy bien. Después Toledo es complicado, es de esos jugadores que peinan toda y que son muy grandotes.
Por eso juega el fútbol paraguayo, ¿no?
Jugó en 2 equipos del fútbol paraguayo, así que. Pero a mí, más que nada, es la velocidad de Gutiérrez y el talento de Amarilla. Sí, Ramírez. Ramírez me gustaba bastante.
Recordemos que Cacho Ciale dirigió a Guaraní de Paraguay en su momento. Es el único equipo extranjero que tiene, así que seguramente lo tiene observado de allí, por eso lo ha traído a Olimpo. Varios de los jugadores que llegaron con él estuvieron en Gimnasia y Tiro, o en Gimnasia y Lima de Jujuy, que son los dos últimos equipos que había dirigido el Cacho Ciale, que tiene un historial, lo conocerá el Flaco, lo ha enfrentado, un grandote de 1,95 de Temer cuando era central.
Fornido. Sí, y muy grandote. Los equipos de Ciale, sí, las características de los equipos de Ciale son que van en bloque. Son generalmente en bloquecito, ¿viste? Avanzan todos juntos, se cierran todos juntos. Él lo que arma siempre son esos bloquecitos. que no se desarme mucho el mediocampo, que no quede muy distanciado de defensa, que no quede mucho espacio entre el punta y los que pasan por atrás. Más o menos, ¿viste? Esa es la indicación que él tiene para sus equipos, a lo que he visto yo en todos los equipos que dirigió Ciales, ¿no?
Exacto, también dirigió Atlanta, si mal no recuerdo, en lo que no le fue muy bien a Cacho Ciales allí.
En Atlanta le fue mal.
Sí, con respecto a Boca, con este nuevo planteo que hace, que va a ser más atacar hacia el centro, más de administrar hacia los delanteros, ¿dónde son los puntos flacos? Y vos lo viste con Germinal, con Sol de Mayo fue una goleada. ¿Dónde puede Boca aprovechar debilidades de este equipo?
Y mira, todavía no vi, o sea, en profundidad.
Son dos más partidos, que nada, obviamente.
El partido de Germinal vi tramos, más que nada, para sacar las capturas, ¿viste? El que vi completo es el de Sol de Mayo. El de Germinal jugó bastante mal el primer tiempo. Pero es otro tipo de fútbol que Boca no puede hacer. O sea, la cancha de Germinal era... picaba muy mal, era otra cosa, o sea, es difícil analizar y ponerlo en el contexto de Boca, ese tipo de debilidades, porque es otro fútbol directamente, prácticamente, por lo que era el estado de campo de juego, que picaba mal. La verdad, yo no te sé decir qué puede aprovechar Boca. Sí creo que Boca va a tener mucho juego interno. Probablemente esa es una debilidad que tiene, porque tiene dos jugadores por adentro, salvo que Franchino se empiece a cerrar y que quizá Amarilla vaya a la banda, y ahí Boca puede aprovechar eso. Pero también sabe Olimpo que Boca por afuera no tiene mucho, o sea, va a jugar con dos puntas que van por dentro. Después Pallero, Ramírez, todos los volantes de Boca van por dentro. El Chelo Weigand no tiene desborde, él ataca mejor por dentro, y te queda Sandes, que es el único que puede ir y meter centros, pero con ciertas limitaciones. No es Fabra, no es que va a pasar dos volantes o dos defensores y va a meter el centro. O sea, Sandes tiene que llegar vacío para meter buenos centros, si no tiene sus limitaciones, así que hay que ver por dónde busca el equipo. Pero sí, yo creo que a Olimpo le va a faltar gente en el medio campo, y ahí Boca lo puede aprovechar. Pero bueno, obviamente los equipos de esa categoría se van a acomodar a las virtudes de Boca, y ahí nos puede llegar a costar.
Pancho, decime, hoy viendo a Ramírez y a Pallero, que más o menos tienen el mismo estilo, ¿no? Son más o menos iguales. Pallero se desenvuelve un poquito mejor porque se da vuelta más rápido con la pelota en los pies. A Ramírez le cuesta más. ¿No tenés miedo que se choquen mañana? ¿Que ocupen en la misma posición los dos?
Y sí, puede pasar. Yo creo que Ramírez igual le gusta pararse un poquito más cerca del 5, y por ahí Pallero puede ir un poco más arriba. Entonces, en base a eso, quizá, me parece que también con Oscar Romero, Pallero muchas veces chocado. Se ha chocado. Claro. Por ahí con Ramírez pueden, porque Ramírez me parece que le gusta arrancar un poco más de atrás. Pero sí, vamos a ver. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando dan el equipo, lo planteamos de cierta manera y capaz que pensamos que va a jugar 4-3-1-2, y después terminan jugando Pallero por la derecha. Después,
claro,
sí. Nunca lo sabes, pero sí, yo creo que se pueden llegar a chocar, porque los dos se sienten cómodos más o menos en el mismo lugar. Ninguno de los dos le gusta jugar muy sacando arriba entre líneas. Claro. A todos les gusta un poquito más la cancha de frente, y es un defecto que tiene Boca. Boca no tiene volantes que se sientan cómodos en el entre líneas. Quizá Medina, quizá incluso Equi, porque en Tigre por ahí se lo han pedido, claro. Y ha aprendido, pero sí, la mayoría de los volantes de Boca, incluso hasta Oscar Romero, creo que se siente mejor agarrando la pelota al lado del 5, y siempre, como en los análisis de corta y al pie, se ve el espacio que no ocupan los volantes de Boca, pero bueno, son cosas que hay que corregir, y que Pallero creo que puede jugar un poquito más arriba, aunque no sea el lugar donde más cómodo está.
Claro, sí.
Bueno, con Boca básicamente, por lo que nos estás contando y lo que ya sabemos previamente, está obligado a ganar y tal vez es hacer una presión extra, que no llegue el gol rápidamente, que sea un equipo abroquelado. Yo les recuerdo que Olimpo, bueno, jugó con Argentinos Juniors la vez pasada y perdió 2-0, y ese fue el único partido que en los 90 minutos perdió en su presentación en todas las copas argentinas. De hecho, Boca tiene un antecedente, está bien, en otro Olimpo, estaba en primera división, o creo que estaba en primera división para ese entonces, y terminó en los penales. Y no fue únicamente con Olimpo, había ocurrido también con Merlo, si mal no me equivoco, también había llegado a los penales en 2012. De manera de que los partidos de la Copa Argentina son partidos que se tienen que disputar, y teniendo en cuenta cómo está la actualidad de Boca, con todos estos rumores que están surgiendo de qué puede ocurrir, gane o empate o pierda, va a ser una presión extra, y seguramente la gente de Olimpo, que no intercambiará camisetas, pero no tiene nada que perder, es el equipo que será héroe si supera a Boca. Y superarlo por penales es una cuestión de ejecución, más que nada.
Sí, no, igual no hay que olvidarse que Boca, en la última Copa Argentina, con Agropecuario, Ferro, Quilmes, le costó con todo. Por eso no. En ninguna ganó con claridad. Por ahí en algunos mereció más diferencia, pero yo recuerdo el primer tiempo con Ferro, la pasamos bastante mal, después terminamos ganando, pero siempre nos ha complicado y la mayoría de los equipos que hoy por hoy están jugando primera contra categoría más baja, se le está complicando bastante. Y salvo excepciones como San Lorenzo, que ha ganado con tranquilidad, el resto, Argentinos Juniors la semana pasada también ganó bien, pero después se suele complicar y en algunos casos, por ejemplo, con categorías más inferiores que lo que es Olimpo. Así que es un partido bastante peligroso, pero bueno, obviamente el gran candidato es Boca, pero bueno, no hay que confiarse.
El único antecedente negativo de Boca ante un equipo del ascenso, si mal no tengo entendido, es con Almagro, que fue 1-1 por penales, también en una situación bastante crítica del equipo en aquel momento, si mal no recuerdo.
Ese fue un partido muy, muy raro. No parecía que estuviera así el partido, parecía con tranquilidad para ganarlo y de una jugada de la nada nos empataron y se complicó. Pero son partidos que sí. Si estás ganando 1-0, no te pueden empatar, tenés que meter el segundo, porque el 1-0 contra ese tipo de equipos que tienen juego directo, que tienen juego aéreo, en cualquier momento te pueden complicar.
Ah, eso sí, que hablaste de juego aéreo. Hay que tener cuidado con la pelota parada. ¿Viste algo de pelota parada? Yo no vi nada, la verdad, de Olimpo, pero ¿viste algo? Porque
tiene buenos pateadores, ¿eh? No vi que hayan marcado goles, pero sí, obviamente tienen a los centrales y tienen a Toledo, que es muy, muy alto. Después, el resto no tiene tanta altura, pero bueno, teniendo en cuenta el 9, ya es un tema a tener en cuenta, porque Boca, la verdad, que no viene marcando muy bien. Quizá, bueno, con Javi García es otra cosa, porque por ahí Chiquito Romero todavía no está dando tanta confianza en eso.
1.86 para el Correntino Toledo. Mientras estás teniendo una marca personal, por lo que veo.
Sí, te están han ahí.
Un stopper ahí para marcarte.
Hola.
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 La cara de hola. Susto de que hace.
¿Quién es esa?
Dos personas grandotes.
¿Quién es esa?
Papá.
Ah, papá. Ah, mirá.
Bueno, así, momento sí, el otro día para Pancho.
Momento de ternura en el programa.
El otro día se lo puse en la tele y me decía, papá.
Papá, están mal paradas las líneas.
Sí. Claro, mirá cuando te diga así. El 5 se va mucho al ataque.
¿Cómo se llama la preciosura ahí?
Rosario. ¿Cómo te llamás?
Rosario.
No, se pone muda.
Ahora se paraliza, pues sabe que la están mirando, sí. Entonces es lógico. Pancho, te dejamos disfrutar con Rosario. Muchas gracias por el informe.
Dale,
Después estaremos haciendo una
para
trivia.
agregar
Sí.
los últimos datos, Olimpo en los últimos 2 años ha jugado más de 36 partidos más o menos, solamente perdió tres en el Federal del año pasado, después perdió ese partido con Argentinos Juniors, así que solamente ha perdido 4 partidos en estos 2 años, así que bueno. Boca es otra cosa, pero nunca hay que confiarse y hay que tener cuidado. Así que yo imagino que Boca va a ganar, pero sí sale enfocado y sin confiarse.
Es más, 18 partidos invictos lleva Olimpo, superó su mejor racha. Esto, por supuesto, gracias a la gente de Historia de Olimpo, el cual conseguimos esta información. Siempre los colegas de Bahía Blanca, las veces que he tenido que ir, nos han tratado de mil maravillas. Como Pancho trata a Rosario, en el cual nos vamos haciendo la despedida. Después vamos a hacer un pequeño juego.
Chao, saluda.
Chao,
Chao.
Rosario. Hasta
Chao,
luego.
Rosario.
Chao.
Chao. Bueno, chicos.
Un beso
Dale,
grande.
Pancho.
Abrazo grande,
Abrazo,
nos
Pancho.
vemos.
Estamos ahí con Pancho, analista táctico de los rivales de Boca y padre de familia. Estas dos cosas. Vamos a hacer un pequeño juego, pero primero vamos a hacer algunas presentaciones oficiales de quienes nos auspician aquí en Cadena Ascendencia, porque ya se enteraron, por supuesto, que estuvo viajando nuestro amigo Marcelo, pero esto es gracias a nuestros auspiciantes, por ejemplo, Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino. Desde 1948 hemos trabajado la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Ahí sí tenés la línea comercial para comunicarte con Evolución Seguros, 5411-5278-3600, o bien por el WhatsApp 5411-2658-9562. Entre Evolución Seguros, veremos si Boca evoluciona en este partido ante Olimpo, por supuesto. También están las ofertas de Chango Más. Lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, 10% de descuento para todos aquellos relacionados con ANSES, para jubilados. Y por supuesto, también pueden sacar una cantidad de plata que llega hasta los 30 mil pesos con tu tarjeta de débito en nuestras cajas. Chango Más, no te quedes sin efectivo y también con los descuentos de 10% para el ANSES. Y muchas ofertas más en Chango Más.
Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 29, aprovecha 70% en la segunda unidad de almacén perfumería y pañales, 3x2 en golosinas y jugos en polvo y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar.
Boca estará llegando por la tarde y seguramente tiene la protección médica de Avalian, que es la cobertura médica oficial de Boca, y tiene un nuevo plan familiar para vos. Mirá.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Allí está, por supuesto, la protección de Avalian y, por supuesto, todo servicio broker de seguros, seguros desde siempre. 10% de descuento en tus cuotas de seguro. Lo puedes encontrar en Avenida Larrazábal al 1700 en Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde todos levantamos el pulgar para todos servicios.
Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Agradecemos, por supuesto, a la gente de Todo Servicio, servicio de broker de seguros, lo que decíamos, Avenida Larrazábal 1701 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden seguir los datos acá, en este lugar por aquí. Y todas estas personas, más ustedes, que hacen posible que Conectados en el Mediodía y Cadena Ceney se pueda tener transmisiones como la que va a tener el día sábado en Copa Argentina, con las dificultades que pueda tener con algunas comunicaciones, pero lo cierto es que siempre hay alguien allí representando a ustedes, a los hinchas de Boca, que siempre nos están siguiendo. Ahí pueden, en Mercado Pago, dejar su aporte, su posibilidad. Ya de por sí las visitas son muy buenas, pero también necesitamos de los aportes. Por eso, boca.cadena.ceneice en Mercado Pago, esa es la forma de hacer llegar sus aportes, también por PayPal, a través del código QR, que está ahí abajo de mi barbilla, exactamente, en donde pueden ahí apuntar hacia el celular, llegar ahí y colocar PayPal. Pueden mandar tanto pesos, dólares, yenes, yuanes, todo sirve para poder mantener esta gran familia que es Cadena Ceneice, para hacer no solamente estos programas, sino todas las transmisiones que hay. Recordemos, por supuesto, que hoy por la noche va a estar un Entre Bosteros con Gonzalo Zuli, con Marcelo González, ya llegados a Boca, seguramente también Papi estará allí haciendo la presencia. Flaco, te tengo un pequeño juego, y también hacia los oyentes, ahora estoy empezando a poner los mensajes para que queden claros, a ver si lo podemos encontrar. Pero hay varios jugadores de Boca que han estado jugando con Olimpo en este plantel. Y yo les quiero jugar como trivia. ¿Qué jugadores, para empezar, qué jugador ha estado con las dos camisetas en primera instancia? ¿Qué jugador estuvo con Boca y con Olimpo?
Sí.
A ver si es relativamente fácil. Ese, del equipo.
Ese te lo digo.
Decime, Flaco.
Ese es Figal.
Excelente, jugó en 2016 en Olimpo, 17 partidos jugados, un gol. Y lo enfrentó con Independiente, si es titular, cosa que hasta ahora, según la información de Fafi, no lo sería porque se está recuperando, está dentro de los convocados, jugaría por primera vez contra su ex equipo, contra Olimpo. De todos los jugadores de Boca, ¿quién es el que más se enfrentó a Olimpo en todos sus equipos?
En todos sus equipos.
O sea, en todos sus equipos, el Javi. Que se enfrentó más veces a Olimpo. Javi García es uno. 6 partidos, jugó uno con Boca. Y hay otro que fue convocado a último momento, veterano él, ha jugado en varios equipos, de hecho le convirtió 3 goles, 2 con Lanús y 1 con Racing. El Pulpo González jugó 10 partidos contra Olimpo de Bahía Blanca, 3 goles, 1 tarjeta roja, si entra en el segundo tiempo será su primer partido con la camiseta de Boca. Otro que convirtió un gol a Olimpo, Juan Ramírez, con Argentinos Juniors, 5 partidos jugados. Y hay uno solo. Exacto. Que le convirtió con la camiseta de Boca. Y más de un gol.
No sé. Ahí me mataste, Nico.
Es titular.
Más de un gol. El Pipa.
Más de un gol Olimpo. Con la camiseta Pipa de Benedetto. Boca. El Pipa Benedetto, 3 goles, 2-3 en 2017 en 2 partidos diferentes, con un doblete en 3 partidos jugados, así que hay un poco de historia. Y Hugo Ibarra también tiene su historial como jugador ante Olimpo, 4 partidos jugados, le convirtió un gol. Estos fueron los primeros años que estaba en Olimpo. Otra trivia. ¿Quién es el jugador que se pedía para la selección de Olimpo, que jugaba en Olimpo, que se lo pedía constantemente la selección, y a quién le pegó una patada legendaria de Boca?
Bueno, ahí sí, ahí estoy out.
A ver, veamos, no. si me pueden ayudarlo desde allí, desde el chat, dándole like, por supuesto, necesitamos los likes. ¿Quién es el jugador que ha jugado? No, también tuvo con las dos camisetas Furios, como dice Porsche, pero no jugó para Boca, pero sí estuvo muy bien Jorge Benítez, la espada. Y ahora el desafío es, ¿a quién le pegó la patada?
La espada fue de Atlanta, el de Atlanta, la espada, ¿puede ser?
La espada es argentino, era la gran bandera, histórico de Olimpo, el número 2, y le pegó una patada, fue en la Bombonera. Si se apuran a ver a quién le pegó. Jugador que muy querido en Boca, en el fútbol italiano. Muy bien, Jorge Benítez fue a Palacio. Al de la Corinthians Rutera fue finalmente Palacio. Fue una patada terrible de la espada, de esas a destiempo, con ganas, la verdad que fue así muy importante. Así que alguno de estos datos que tenemos de Boca con Olimpo, un partido que se ha jugado 32 veces, que si mal no recuerdo, vamos a decir alguno de los partidos que se han jugado. Boca jugó varias veces en Chaco, la última vez fue un amistoso 3 de septiembre, el centenario en Resistencia, ante Libertad de Asunción 2-0, después en 2015 jugó ante un combinado de Chaco, le ganó 3-2, tiene un solo partido de Copa Argentina en este estadio centenario, el de la famosa patada de Carpintero a Herbes, lo habíamos dicho, en 2012, fue 4-0 ante Excursionistas, y en el 2012 Flaco jugó también ante River y le ganó un clásico, 2-0, en la inauguración del Estadio Centenera. Después, la mayoría de los partidos oficiales se han jugado en el Juan Alberto García, que es el estadio de Chaco Forever, Flaco, que ha estado un equipo histórico que en algún momento jugó en Primera División durante unas 4 temporadas, si mal no me equivoco, mientras lo esperamos al Flaco allí. Sí.
Forever.
Y después, bueno, en total jugó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 partidos contando amistosos y oficiales jugó el conjunto Xeneize en Chaco. Ganó en total 17 de esos partidos. Viene de ganar los últimos 5 partidos que ha jugado allí, por supuesto, en Holiday Chaco. Con respecto a Olimpo, Boca obtuvo 3 estrellas de las 74 enfrentando a Olimpo. La primera fue en el 2005, cuando ganó 2-1, esa fue la estrella 55. La estrella 57, que la había obtenido anteriormente al ganarle a Independiente, pero estrena su campeonato ante Olimpo al ganarle 2-0. Y el otro, que tuve la suerte de transmitir, con un frío impresionante en Bahía Blanca, había escarcha en el Carminati. Yo nunca me voy a olvidar. Claro. Era un estadio complicado con el frío. Bueno, Bahía Blanca.
Y el viento. El invierno, y el viento que viento hay en el estadio es tremendo.
Claro. Para los que no conocen, el Carminati está ubicado en una parte céntrica de la ciudad. El estadio está junto, digamos, uno atraviesa el club. Primero pasa la cancha de básquet. Si uno sabe, Bahía Blanca tiene más canchas de básquet que seres humanos. Cuando vaya, sí. Y posteriormente llega al estadio, al Carminati, que si bien lo tratan de proteger un poco, entra mucho viento por los costados, porque no están hechos los codos en forma completa, y están los mangrullos donde ubicaban la gente de periodismo, y no se puede explicar el frío que hacía, yo todavía no me lo olvido. De hecho, tuve que no me acuerdo si el palco dirigencial, uno de los palcos se acercó para que entrara y que tomara un poquito de mate, porque me estaba congelando. Y yo que no soy una persona que sufre frío, pero te calaba los huesos el frío de Bahía Blanca. De hecho, perdimos el micro porque se hizo escarcha en el viaje, el micro. Entonces tuvimos que esperar como 9-10 horas hasta poder volver. Pero siempre nos han tratado muy bien allí en Bahía Blanca. El último partido es en la Bombonera. Victoria 3-0 fue la fecha 1 de la Superliga y esa es la última vez que Boca enfrentó a Olimpo, que recordemos, jugaron en total, si contamos los amistosos, la primera vez fue en 1926 en Aleni, Perú, 2, 3, 4, 5, 6, perdón que haga esta cuenta de estilo como si fuera matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 partidos en total. Solo perdió 2 veces con Olimpo, fue en el inicial, en la fecha 6, el 8 de septiembre de 2013, 3-0, y el 20 de marzo de 2001 fue 2-0, atajaba Javier García, como va a atajar hoy, en ese partido. Así que algunos de los números importantes, Flaco. Yo no sé si tuviste alguna oportunidad en alguno de los otros equipos de conocer gente que jugara en Olimpo, o si te ha tocado jugar allí en Bahía Blanca con el equipo...
Me tocó jugar 2 veces ahí, una con Forever, cuando jugué en Nacional B, que ascendimos con Chaco Forever, en Olimpo, y la otra muy graciosa, cuando jugué en Los Andes, que me dirigía al Ebre Mastrangelo y Pancho Sá. Y el Ever nos recordaba que él, cuando en su juventud, cuando Boca viajaba a jugar a Olimpo, el Toto de Lorenzo le decía: muchachos, cuídense, que por acá vuelan, en esta cancha vuelan las bolsas de basura. El viento que venía. Sí, es terrible.
Claro, y estaba mucho más a la intemperie en esa época.
Claro,
en esa época, construcción imagínate. Sale cuando fue el ascenso.
Claro. Imagínate en el 76, 75, que no había tantos edificios en Bahía Blanca, ¿sabes lo que era? Te tenía que poner piedrita en los bolsillos, si no te volaba.
Terrible. Aunque las semillas de girasol que quedaron en el estadio son muy ricas, eso sí lo recuerdo. Jugaste en Chaco Forever, ¿conocés la idiosincrasia de la gente de Chaco? ¿Qué se va a encontrar la gente de Boca con el hincha de Chaco? Si bien se juega en Sarmiento, que es el rival de toda la vida,
claro.
¿Cómo es la idiosincrasia del hincha chaqueño en general?
Es como el de Boca, muy pasional, Nico. Es muy pasional. Y si es de Boca y de Forever, un poco más, ¿no? Como pensás, yo jugué Forever y nosotros tuvimos la suerte de ascender a primera. Y la verdad que la gente es excelente. Un cariño maravilloso. Los mismos jugadores. Mirá que nosotros fuimos con Norenberg, Garcini y la Caballeri y Parrado. Norenberg, Garcini, dos goleadores de Ferro, no sé si te acordás. Sí, seguramente, sí. Nico, vos sos un... La Caballeri que jugó en Boca. Y Parrado, un chico que jugaba en Vélez. Y la verdad que la gente nos recibió muy bien. Tuvimos la suerte de estar con un presidente como Polo García, que el Estadio Chaco lleva el nombre del presidente, y que...
Juan Alberto García es el Polo García.
Claro, sí. Y la verdad, nos hizo sentir como en casa. Yo tengo muchas anécdotas con Polo y con el hijo de Polo, con Carlitos, que hoy hablamos, mira, hoy somos amigos y seguimos hablando. Seguimos hablando con ellos. Y con todos los muchachos, o sea que... ¿no? Tenemos grupo de Forever. O sea, vos en cada equipo de cuatro tenés un grupo, ¿viste? Tenés un grupo
de te Forever. Debe contar lo que debe ser Chaco revolucionado hoy. Estuvimos viendo gente acampando, Boca no juega hace... 7 años ahí.
Nico, yo te digo que a mí me mandaban fotos que desde el lunes estaba la gente esperando para tener su entrada y acampando, desde el lunes. No, no, es muy... Aparte, bueno, no Chaco solo, sino en Corrientes tampoco. Hace mucho tiempo que Boca no juega. En la zona del litoral hace mucho tiempo que Boca no juega, ¿no?
Recordemos que Corrientes y Chaco están pegados para quienes...
Claro, son 30 minutos. Lo que más tarda es cruzar el puente, después estás ahí. Y es muy linda ciudad. Tengo muy buenos recuerdos con la gente del Chaco. Muy buenos recuerdos. y graciosos. Muy graciosos.
Sí, ahí es totalmente lo contrario. Ahí el calor...
Claro, el calor es abruma, sí, el calor abruma. Es muy fuerte, es muy fuerte. El calor es bravo.
Cuando dicen que Argentina tiene todos los climas, el futbolista lo sufre todos. El calor, el frío.
Olvídate que los pasás, Nico, los pasás todo. Te vas de Olimpo al Chaco y tenés que... Olvídate, después yo qué sé, jugás en La Puna... Jujuy, agárrate también. No, tenés todos. Es muy lindo recorrer el país.
Con el viajecito en micro, además.
No, íbamos en micro, nosotros, en los Andes íbamos en micro a todos lados. En Chaco Forever no, porque Polo tenía tanta plata que él alquilaba un avión. Nosotros viajábamos siempre desde Chaco a la provincia siguiente que jugábamos. No teníamos que venir a Buenos Aires a hacer el transbordo. No, Polo hacía charter.
Así.
Y eso fue una gran ventaja para que nosotros podamos salir de. Ese campeonato se dividió en dos rondas. La primera la ganó Lanús a un punto nuestro y la segunda la ganamos nosotros. Y esa fue una gran ventaja.
Algunos familiares lo recuerdan. Por malas experiencias, algunos familiares recuerdan esa final. Que tengo algunos familiares por ahí, por el sur. Así que, sí, recuerdan ese Chaco aguerrido, por eso te quería contar, pues no solamente vos tenés historia de Boca, sino que del lugar de donde se van a jugar, porque la rivalidad Sarmiento-Chaco es muy notoria.
No, es terrible, no, es terrible, es fuerte, sí. Y cuando vas a jugar, después solo en Chaco, a veces jugamos con los equipos paraguayos, íbamos a jugar, no sé, a una ciudad de Chaco ahí cercana, Y es peor, olvídate. Olvídate. Olvídate, no, no. Son muy aguerridos, muy fuertes y vale la pena, vale la pena. Un día tengo que contar las anécdotas de Forever y de todo lo. Es para un libro, Nico, tenemos que ponerlo.
A mí me encanta. Por algún momento tenés que escribir todo esto, todas estas historias. Yo siempre cuando Marcelo está, aprovecho y saco mi ratón de biblioteca para saber todas estas historias a mí. Claro. Porque además de que somos de Boca, el fútbol en general da un montón de anécdotas y cada vez que Boca tiene la oportunidad de conocer lugares como Chaco, me interesa no solamente saber el rival que se enfrenta como hacemos con Pancho, sino la idiosincrasia del hincha que se va a encontrar,
de la gente, todo ese
alrededor. Entender por qué hay gente, si bien es lógico que entendamos por qué la gente acampa por Boca, por qué se arma la locura que se arma con Boca, porque se unen dos cosas, la pasión del hincha de Boca y la pasión del chaqueño en general, que recuerda esos buenos tiempos, y cuando llega un equipo en primera es como que vuelven a esa época de los 80 y 90 donde eran reconocidos y salían en el grando.
Claro, claro. No. Es muy lindo vivirlo, ¿viste? Yo me acuerdo que hemos hecho giras en la época del 84, 85, cuando era un Boca que no era la potencia. O sea, siempre Boca fue una potencia, pero sin dinero. Sin nada de dinero.
Y me acuerdo cuando tenías un nombre. Cuando tenías un nombre, básicamente.
Claro. Nosotros hacíamos giras, íbamos en micro, por ejemplo, agarramos, yo qué sé, salíamos un mes en micro, hacíamos una gira toda por Corrientes y jugamos en las distintas ciudades de Corrientes. Y cómo nos recibía la gente, era una cosa impresionante. Impresionante. Hay cada anécdota ahí, terrible. Una vez te digo, Nico, mirá la locura que era, ¿no? Jugamos en un lado, ¿sí? Por ejemplo, jugamos un jueves y el sábado teníamos que jugar en otro lado. Entonces nos trasladamos en micro y a veces tenía que comer en los paradores. Generalmente comía en los paradores, ¿viste? Y en un parador nos olvidamos al Flaco Stocco. El Flaco Stocco era un número 9 alto, muy parecido a Gareca. También que hacía muchos goles el Flaco. Y un día nos olvidamos. O sea, subíamos al micro, ¿viste? Entonces, Mario Sanabria o el Ever Mastrange lo decían: a ver, muchachos, fíjense si está el compañero de al lado.
Como si fuera el viaje de egresados.
Claro, sí, ¿viste? Claro, pues ya estaban podridos de contar. A ver, éramos 30. Ay, no, ya estaban podridos. Fíjense si está el compañero. Claro, es como hacía Bilardo, ustedes pasen en la pelota, que durmió con ustedes, que merendó y que desayunó con ustedes y que almorzó. Entonces era medio así, ¿viste? Y nos olvidamos.
¿Para dónde dejar al Flaco?
Y nos olvidamos. Creo que en La Paz, en una ciudad de esas, en La Paz. Y después llegamos a un puesto de policía para ver si se podían comunicar, porque no había celular, nada, imagínate.
Claro, era todo nada, llegar hasta el siguiente puesto, agarrar un teléfono público.
Claro, llegamos a la caminera y lo hicimos llamar al restaurante y lo fueron a buscar en un patrullero y lo llevaron recién a la otra ciudad que nosotros jugábamos. Una cosa era,
bueno, tuvo viaje exclusivo.
Claro, sí. Teníamos, viste, era un jugador distinto. Porque fue en un coche, nosotros teníamos todo en micro.
Y me imagino que no se hablaban después cuando jugaban partidos, muchachos. Si yo soy el que mete los goles, encima no me dejan afuera. Qué cosa terrible.
Mirá, ahora ahora cuando empezamos el programa nuestro con Mechi, y voy a tener a uno de los muchachos de los directivos que viajaba con nosotros en el micro, ¿viste? Para que cuente las historias de cómo era cobrar. Porque ahí si no pagaban la plata que le tenían que pagar a Boca, no era que te deposito en el banco, tomás a tener la gira toda paga, no, nosotros llegábamos y había que pagar, ¿viste? Le tenían que dar a Boca. Y a veces no bajábamos del micro hasta que la gente no venía y decía, sí, ya cobramos.
O sea, básicamente lo que le ocurría al hincha cuando iba a la cancha, decía, no tenés pagada la cuota, se daba la vueltita y tenía que depositar para poder ingresar. Acá al revés, era, nosotros no bajamos del micro hasta que no tenga el depósito y no entra.
Claro,
historias así del fútbol argentino, hay millones y el Flaco es una usina de historias que no me canso de escuchar y de revivir, porque uno vivió una parte más profesionalizada del fútbol y la verdad ver todas esas historias contadas son, son más que interesantes. Y también, yo quiero decir, porque hoy es un 24 de marzo, es una fecha especial, pero también una fecha especial por varios partidos de Boca, es el cumpleaños de uno de los miembros del Consejo de Fútbol, del Chelo Delgado, quien llegó a meter 50 goles, 193 partidos jugados y tiene 9 títulos. Es uno de los que más ganaron. Pero también es el último partido de Antonio Cerrotti. Me dirán, ¿quién es Antonio Cerrotti? Bueno, esto es para los que hablan de que solamente se cuenta desde el profesionalismo. Bueno, el último partido de Antonio Cerrotti fue en 1929, un partido con Estudiantil,
claro,
Porteño, 1-0, fecha 6. El hombre es uno de los más importantes que estuvo en la gira de Europa, delantero.
Sí, 99 la primera partidos. Gira.
Exactamente, 35 goles para él, 8 títulos tiene. 8. O sea, los mismos que tienen varios de la época de Bianchi, los mismos que tienen hoy los jugadores actuales, que algunos tienen 8 como Fabra. Bueno, antes del profesionalismo, Cerrotti tenía 8 títulos con la camiseta de Boca en 99 partidos. Esto es para decirle, cuando les digan que se cuenta del profesionalismo para adelante, que no vale el amateurismo, piensen en jugadores como estos, que fueron los que empezaron a ser grande a Boca, que hicieron esa primera gira y tuvieron 8 títulos. Lo quería contar.
Te pido porque... permiso para una cosa, Nico, a ver si consigo, sí, una foto de esa de Cerrotti. Perdona, ¿eh?
No hay ningún problema, esto es producción en serio, pero lo queríamos destacar más que nada para que cuando te dicen los famosos chistes de Boca, el Boca nació en 1928, la parte moderna, o el profesionalismo es lo único que cuenta, bueno, la gira de Europa y el amateurismo es algo que hizo a Boca grande y es la que le permite tener el himno que tiene, porque en Europa tremoló, se refieren a esa gira, por eso siempre es importante tener la historia de Boca vívida. Acá tenemos al flaco, por supuesto, buscando la foto de Antonio Cerrotti. Esta información, por supuesto, siempre agradecemos a la gente de la página de Historia de Boca que tiene fehacientemente cada uno de los detalles de lo que ha ocurrido en Boca en cada día y en cada partido. Y eso es lo que lo hace importante. Por eso hablamos de Antonio Cerrotti. Al mismo tiempo tenemos un partido, un clásico, en la Copa Libertadores en 1966, que Boca le gana 2-0 a River, como partido así más que importante. Allí vamos a ver a Cerrotti. Ahí, si lo podemos poner en primer plano en cuanto lo tenga el flaco.
Cuando me tenga, me pone.
Ese que ponen ahí en el dedo el flaco, ese
de abajo.
Es allí, ese que está señalando con el dedo de abajo, Antonio Cerrotti, uno de los tantos campeones que tuvo Boca, 8 títulos, estuvo en la gira de Europa de 1925, 99 partidos, 35. 5 goles. Y yo no sé si, creo que no sé si estuviste en este flaco, me parece que no. Clausura fecha 5 del 91. Jugaron en Chaco Forever 0-0 con Boca. También un 24 de marzo.
No, no estuve ahí, Nico.
En digo, ese ya no. Pero, sí.
Esta foto que mostré son los campeones de 1923, Nico.
Exacto.
1923 y algunos jugadores campeones también de 1921 que siguieron en el plantel.
Exacto, varios de ellos sacaron la cantidad de títulos que fue la década en la cual Boca empezó a desarrollarse en los años 20, a ganar títulos, una vez que logró el ascenso a primera. Esa es la década en la cual Boca se empieza a consolidar como un equipo de los grandes, en serio. Ya lo era por su hinchada, ya tenía una llegada muy grande en el barrio, pero los títulos importantes para Boca, los primeros empezaron a llegar a la década del 20, además con la gira de Italia. Y Antonio Cerrotti era uno de los personajes más importantes que tuvo. Así nos muestra más el flaco. Enfocan,
Nico, ahora te voy a mostrar otra foto.
Sí, sí.
Una de las primeras fotos de los.
Enfóquenlo ahí al flaco, por favor. La gente de control. Ahí está. Esa es una de las primeras fotos de Antonio Cerrotti, si mal no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, del plantel profesional. Una de las primeras fotos del plantel profesional.
Qué lindo, qué linda es esa encuadernación, flaco. Esos libros.
No, son... Y bueno, esta de, te digo de qué año es, Nico. Esta de 1955, 54-55. Es la historia de Boca.
Ya empezaban a hacer libros de la historia de Boca. ¿Ya? De 54-55. Ya me parecía conocido. Yo ese libro se lo vi en la biblioteca a mi abuelo. En un momento.
Mirá, te digo los periodistas que lo escribieron, ¿no? Borocotó, Fioravanti. Bessio, Frascara, Valdés y Cané.
Quien tenga en un momento interés de periodismo gráfico, en algún momento si tiene la posibilidad de leer alguna de esas viejas revistas, o lean a Borocotó, no al que llegó al diputado, que llegó Borocotó, me refiero al Borocotó padre, a Félix Frascara, a Fioravanti. Son maestros del periodismo y son los que escribieron esa historia de Boca. La forma de escribir, la prosa, se van a quedar... Van a sorprender. Mirá,
Nico, si los chicos me hacen zoom también en este, en esta foto de Boca.
Ahí vamos.
Uno de los primeros equipos.
Allí está, si lo pedimos a control que lo ponga. Ahí está. Ese es uno de los primeros equipos de Boca de esa época gloriosa en la cual están contando los primeros tiempos, los años 20. Recordemos que Boca para la década del 10 ya estaba en primera división y en los 20 se instaló, y no solamente en el 30, que fue el último partido del amateurismo, logró el campeonato, sino que consiguió el primer campeonato profesional. De manera que, como decíamos, leyendo un poco de historia, para que sepan que por qué es importante que se cuente el amateurismo, por historias como esta. Así que lo llevábamos de esa manera. La última que jugó un 24 de marzo fue también por Copa Argentina, 16º de final, en el único de La Plata, Boca le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano. Boca estará jugando el día de mañana, 19 horas. El árbitro es Lucas Comesaña, asistente 1 Facundo Rodríguez, asistente 2 Lucas Germanota, el cuarto árbitro Guillermo González. Nos dijo Fafi ya el equipo: García, Weigan, Roncaglia, Valentini, Sández, Medina, Varela, Ramírez, Pallero, Merentiel, Benedetto. Si bien no tenemos el equipo confirmado de Olimpo, confiamos en la información que nos dio de muy buena fuente Pancho y por supuesto los colegas bayenses que nos dan la información. Sería relativamente el mismo equipo que le ganó 5-0 a Sol de Mayo y a Germinal, aunque podría haber algún cambio en el medio más defensivo. Martín García, Iván Antunes, Sebastián Álvarez, Martín el Kaiser Pucheta, Juan Perotti, Claudio Sebasco, Diego Ramírez, Facundo Franchino, Santiago Gutiérrez, Cristian Amarilla y Alejandro Toledo, los 11 de Arnaldo, el Cacho Ciale, quien tiene más de 500 partidos dirigidos en ascenso. No es una persona que desconozca del fútbol, conoce todos los secretos. Va a poner un 4-4-2 bastante rocoso para lograr limitar a Boca, que va a tener que jugar no solamente con la presión de toda su actualidad, con todas estas situaciones que estamos observando. Nosotros no sabemos qué es lo que pueda ocurrir a partir del partido del sábado. Sí sabemos que será una transmisión muy importante para Cadena Ceneice, en la cual Ángel estará, por supuesto, transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y viajarán Marcelo González y Gonzalo Zulli, con el cual estarán entre bosteros. Flaco, ha sido un placer compartir, como siempre, estas pequeñas historias. Hemos viajado del Carminati, nos fuimos a Lolo García, como se conoce ahora en el estadio, de ahí pasamos al Centenario, así que de sur a norte estuvimos recorriendo, no solo con el ascenso, sino con la historia de Boca, y siempre es un placer, porque no solamente tuvimos nuestra parte con los libros de Boca, sino que pude estar hablando con un libro viviente de otra época de Boca, como sos vos, Flaco. Te mando un abrazo muy grande y estaremos en posta, por supuesto, analizando qué será de este partido entre Boca y Olimpo.
Dale, Nico. Le quiero decir a la gente del chat, a Walter Ariel Rodríguez, que estas fotos son de 1920. Por eso los colores se ven extraños.
Sí, se van haciendo un poco más... Claro, sea, en realidad, no digamos, claro. Se va haciendo el negativo. Claro. Para los que tienen la vieja foto.
Es el negativo de la foto, no es que había blanco y negro, ni nada de eso, ni nada que hoy puedas hacer zoom, ni nada de eso. Se sacaba con el chispero.
Claro.
Era así la foto.
Miren el pajarito, cuando hacen así hacia abajo, el viejo chiste. Bueno, para los que son muy jóvenes, antes de que estuvieran en los celulares, estaban las cámaras digitales, antes estaban las cámaras instantáneas, antes estaban las cámaras con rollo, y en esa época estaban las que se sacaban con el polvillo. Cuando se saca esa foto, queda mucho el negativo, y al velarse un poco, tienden a invertirse los colores. Entonces uno puede observar la franja más oscura y el azul un poquito más claro. Esa es la razón por la cual se va. Pero no tengan duda de que son los mismos colores de Boca para esa época. Pero
todo ese archivo es hermoso, Flaco. Está bien que todas las camisetas no eran iguales, porque había que teñir y no era una ciencia exacta antes el teñido, ni las telas eran todas exactas, pero era azul y amarillo, quédense tranquilos.
Hay muchas camisetas más allá de las de Boca que han surgido por eso, porque o no las tiñeron bien, o no encontraron el color que querían.
Claro,
sí, sí. Pregunten a varios clubes cómo fue que se empezaron a conseguir esos colores.
Claro.
O cómo al principio tenían rojo. La historia de Lanús, por ejemplo, que ese granate no se conseguía en esa época. Se conseguía otro color. Claro. Hay así historias un montón y Boca no escapa de ellas. Pero siempre han mantenido los colores azul y amarillo con la franja de la manera. A veces era más oscuro, a veces era más claro, a veces era...
Y la blanca y negra bastones también, Dinko, hubo las primeras camisetas eran así, porque era lo que había. Eso lo cuenta muy bien Amalia Sana en unos programas de convocados y ahora en Mundo de Modo Boca también lo cuenta, que no era exacto porque se hacía un rejunte de telas y para formar algo que sea siempre parecido. Por eso en la primera foto hay de todo, un poco de todo. Pero bueno,
cada uno ponía así. Es claro. Como que se juntaran en el barrio y cada uno llevara su camiseta de Boca, ellos llevara la Holland, otro llevara la Parmalat, otro la Fiat, perdón que estoy diciendo muchas marcas, pero me refiero a que vos vas a encontrar una foto imperfecta con diferentes azul, tonos de azul y diferentes tonos de amarillo, era muy común en aquel momento. Así que
lo que sí se buscó, a cambio de la bandera sueca de ese barco que cruzó el puente de la avenida... como es de Estados Unidos, que había algún puente que separaba el puerto de esto y todo, se quiso siempre oscurecer un poco lo que es la bandera sueca, hacerlo más, buscar el azul oscuro, siempre se fue buscando el azul oscuro.
Eso y de hecho la mayoría de las camisetas antiguas, si uno observa las de los 50 y 60, que ya hay más nítida la foto, se observa que la mayoría de esas camisetas fue con el azul oscuro. Después el azul claro se fue llegando... más para los 80, 70, diría yo. Ahí ya es cuando comienza a haber una mezcla de a veces azules más claros, azules más oscuros, en ese sentido. Flaco, te mando un abrazo grande, estaremos haciéndolo de posta. Gracias por compartir en este día muy especial para mucha gente. Veremos mañana con qué Boca nos encontramos y con qué actualidad nos encontramos en vista al sorteo de la Copa Libertadores.
Seguro, Nico. Ojalá que nos encontremos con un Boca ganador, ¿no? Como el que queremos todos. Y yo creo, si va a ser la despedida del Negro Ibarra, que sea con un Boca como él se merece. Pasando de fase, ganador, y aplaudiendo al Negro.
Ojalá sea así, ojalá tenga un resultado positivo, sea cual sea el desenlace o la decisión que tome la directiva con respecto al Negro Ibarra. Te mando un abrazo grande, Flaco.
Dale, Nico, abrazo.
Cerramos este Conectados al Mediodía por Cadena Ceneice, en la cual, con incertidumbre, no por el equipo que se va a poner el sábado, no porque Boca no tenga las posibilidades de ganar un partido de Copa Argentina ante un rival del Federal A, como es Olimpo de Bahía Blanca en este momento, sino nos vamos con muchas dudas por el semana a semana, por el día a día, por la hora a hora, por la cantidad de rumores, por la cantidad de información que sale por detrás, porque cuando las cosas se tienen que hablar de frente en un plantel, no se elige la charla en el cuerpo técnico, no se elige decir exactamente qué ocurre, sino llega a través de mensajes de texto o de informaciones o de diferentes situaciones que llevan a que uno tenga que sacar conclusiones de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y la verdad que es una tristeza que tengamos un montón de trascendidos en nuestros celulares de personas que a lo mejor cuando tendrían que hablar con el cuerpo técnico sobre tal o tal situación, no llegan y terminan siendo así. Esperemos que este tipo de situaciones no ocurran, que el equipo se mancomune en un esfuerzo y en poder llegar a una victoria en la Copa Argentina y estar de la mejor manera en la Copa Libertadores. El tiempo dirá si es con Hugo Benjamín Ibarra como entrenador o no. Lo cierto es, y toda la información que nosotros tenemos, es que Boca juega el sábado a las 7 de la tarde, va a ser transmitido por Cadena Ceneice ante Olimpo de Bahía Blanca, y que el entrenador será Hugo Benjamín Ibarra. Una vez pasado ese partido, veremos cuáles son las informaciones y cuáles son las decisiones que toman los dirigentes de Boca, que deberán hacerse cargo de cómo toman este tipo de decisiones, cómo manejan el día a día para gente o que debería estar agradecida, según las palabras de Ibarra, o que está muy agradecida. Pero el trato hacia los ídolos y hacia quienes confiaron en el proyecto de la dirigencia debe ser el máximo. Y espero que los directivos lo tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión ante Hugo Benjamín Ibarra. Les mando un abrazo, estaremos en Posta, está por supuesto la transmisión, y por supuesto el lunes estaremos con Estado Salud de Día, viendo cuál es el futuro de Boca con respecto al campeonato, a la Copa Argentina y a la Copa Libertadores. Eso sí, si se va a tomar una decisión, que sea con el mayor de los respetos, porque hay ídolos de Boca en el medio. Chao, hasta luego.